rosa viene doña Andrina por la plaza.
Las 11 y 47 minutos, Sergio Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido,
hola,
saludos.
Gloria. Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar con Pedro de Paz, que nos acompaña en el estudio, sobre su libro La senda trazada, y nos dice en este libro que es posible que el futuro ya esté escrito.
Bueno, vamos a verlo. Sí, Pedro de Paz, hablamos de él un poquito antes, procede del mundo de la informática, aunque me decía por el pasillo que cada vez va dejando más eso del software y el hardware en favor de la letra, del papel impreso. Un buen día decidió dedicarse en serio a la literatura, con muy buenos resultados. Su primera novela, El hombre que mató a Durruti, ganó el premio de novela corta José Saramago, y de eso veníamos hablando ahora mismo por el pasillo, porque tiene una hipótesis apasionante. Hace menos de 3 años publicó también el documento Saldaña, una novela de intriga sobre la búsqueda de un importante tesoro escondido durante la Guerra Civil. Ayer recordarás, Gloria, que hablábamos aquí de otra obra, ¿sí?, precisamente sobre la Guerra Civil aquí en Madrid. Y bueno, también colabora en revistas y publicaciones varias. Hoy nos visita Pedro de Paz. Pedro, bienvenido, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el hombre que mató a Durruti, siempre se ha dicho que fue una bala perdida que venía del Hospital Clínico, pero tú apuntabas en boca de uno de tus personajes una hipótesis que ha sido tenida en cuenta incluso por historiadores de prestigio.
Bueno, pues sí, ha sido curioso porque, bueno, esa hipótesis que mencionas es la hipótesis tradicional, la que se ha mantenido durante muchos años, pero nueva información que va surgiendo, nuevos aportes que van dando lugar y que se van descubriendo, pues apuntan a otra serie de circunstancias, las que concurrieron en el oscuro fallecimiento de Buenaventura Durruti, uh-huh, que falleció el 20 de noviembre del 36 en el frente de la Ciudad Universitaria.
Bueno, destacamos estos por hilar un poquito con lo que contábamos ayer, por lo que veníamos comentando por el pasillo y porque fue además tu primera obra, la presentaste y premio.
Sí, de esas casualidades de la vida. Yo comencé a escribir en el año 2002, un poco más en serio, a tomármelo un poco más en serio, uh-huh, y bueno, pues empecé casi como empezamos todos o como empiezan todo el mundo, con relatos de training, de entrenamiento, tratando de matizar finales, de forma de armar tramas y tal. Y bueno, pues el hombre que mató a Durruti iba a ser un relato en principio sobre un placer personal que me gusta, que normalmente que es una afición que tengo, que es el estudio de la historia de España en la época de preguerra, guerra y posguerra. Uh-huh. Entonces, a partir de esa inquietud personal, pues iba a escribir un relato de ambientación o de tono policiaco, porque es el tipo de género que me gusta practicar, uh-huh, cuyo eje central o cuya trama central girase en torno a esa uh-huh, misteriosa muerte de Durruti.
Vamos con la intriga de este. Primero vamos con la historia. Es la historia de un colega, de un periodista, que se encuentra de repente con un libro misterioso donde se puede leer en letras góticas, que además están así transcritas, letras góticas, uh-huh, una especie de profecía. ¿Cómo es la historia?
Bueno, pues como comentaba, el género que suelo practicar y el que me gusta practicar es el género de intriga, lo que tradicionalmente se denomina thriller o novela de acción. Lo que ocurre es que, bueno, pues siempre me gusta dar una vuelta a tuerca o hacer un giro en torno a cada una de las novelas que escribo y ambientar esa intriga en elementos muy diferentes. Mencionabas antes el documento Saldaña, que en el fondo no es más que una evocación de la Isla del Tesoro de Stevenson. Es un, uh-huh, un tesoro que está oculto en Madrid y es un homenaje a Madrid, a su historia, a su arquitectura y a sus monumentos. Entonces, bueno, pues se va buscando, es una especie de gincana en la que se va buscando el tesoro por todo Madrid y se va referenciando un montón de elementos artísticos e históricos de Madrid. Entonces, uh-huh, esa fue un poco la premisa del documento Saldaña. Y en este caso, en La senda trazada, sigue siendo una novela de intriga con todos los recursos del género, un ritmo dinámico, una trama que intenta atrapar al lector, pero en este caso la trama se articula en torno a un elemento un poco más especial, porque es un elemento sobrenatural muy próximo al género fantástico, que es un libro cuyo contenido escapa a toda lógica, no debería existir, porque contiene en su interior la anticipación de hechos que no han sucedido todavía, concretamente el fallecimiento de personajes célebres, pero lo curioso del libro es que contiene referencias a algunos personajes célebres que en ese momento se encuentran vivos.
Una especie de aquel Necronomicon, el libro de los muertos de Lovecraft, parecido.
Sí, podría ser una especie de referencia. Es un libro que no debería existir y que de hecho cae en manos muy privilegiadas y es un libro muy difícil de encontrar, uh-huh, pero bueno, que en este caso, curiosamente, casualmente o no, porque también ese punto hay que incidir en la trama, la casualidad existe hasta cierto punto, cae en manos de Alfonso Heredia, que es un, uh-huh, reportero gráfico que estaba pasando por un periodo muy complicado en su vida, un momento de crisis profesional, personal, económico, a muchos niveles, y además se da la casualidad de que, bueno, que es reportero gráfico, su sustento y su futuro depende básicamente de anticiparse a las noticias por delante de sus compañeros. Uh-huh. Entonces se plantea una disyuntiva moral muy peculiar. ¿Qué ocurre cuando tú tu sustento y tu forma de vida depende de algo así, y cae en tus manos un libro que anticipa acontecimientos que pueden ser un bombazo informativo. Entonces, esa disyuntiva moral, ese camino que toma Alfonso Heredia al final, que no vamos a desvelar porque forma parte de la trama, y el peaje o el precio que paga por él, es básicamente lo que entronca o lo que articula la trama de La senda trazada.
Bueno, comienza con una escena en negativo. A mí, si me lo permites, me recuerda un poco incluso al realismo sucio americano, ¿no? Dice: Alfonso deambulaba bajo un intenso aguacero por las calles del viejo Madrid, arrastrando consigo sombrías cábalas acerca de su adverso presente y su no menos aciago futuro. ¿Es Pedro pesimista acerca de la vida en general, un tanto existencialista?
Bueno, no es que sea pesimista, lo que trata es de ser realista, sobre todo. Estamos realmente, lo que la crisis por la que atraviesa Alfonso Heredia no es muy lejana a cualquiera de la que nos puede suceder a nosotros mismos, pero efectivamente es una forma de iniciar y de el planteamiento que subyace bajo las circunstancias del personaje. Uh-huh. Como comentaba, es un personaje que está atravesando una crisis importante a muchos niveles, y bueno, pues esa introducción abunda un poco en esa línea, en dejar claro al lector o en comunicar al lector cuáles son las circunstancias de Alfonso Heredia, que no son ni existencialistas ni pesimistas, simplemente son reales.
Lo que hay.
Sergio, sí. Y leías una crítica de alguien que preguntaba precisamente qué haría precisamente el lector si estuviera en la piel del protagonista.
Sí, además es curioso porque la gran ventaja que tiene a día de hoy las redes, internet y los medios sociales es que te permite una comunicación muy inmediata con el lector. Entonces a mí me están llegando bastantes apuntes de lectores que bueno, ahora, a día de hoy, antes, cuando querías encontrar un escritor o comunicarte con él, tenías que buscar su dirección, escribir una carta a la editorial se la hacía llegar a los 30 días y con un taco así que el escritor podía responder o no porque le saturaba. Hoy en día buscas en internet el email de cualquier escritor, lo encuentras y le mandas, y en 5 minutos te has puesto en contacto.
O el Twitter
o el Facebook o cualquier otra
cosa. Y Pedro de Paz, yo no sé si cuando era joven, cuando era más joven o cuando era pequeño, también tenía esa curiosidad de ponerse en contacto con los autores de los libros que leía porque tenía dudas que quería resolver con él.
Sí, dudas, o simplemente felicitarle por su trabajo, decirle que me había gustado mucho, pero efectivamente, como digo, el camino era muchísimo más arduo, porque primero la dirección era muy difícil de encontrar, la dirección postal, y tenías que ponerte en contacto con la editorial le hacía llegar las cartas, y bueno, había un trámite ahí que se dilataba demasiado en el tiempo. Y ahora mismo, como digo, pues en 5 minutos
se resuelve.
Y yo, a mí me están llegando muchos contactos, muchos feedback de lectores que me dicen que efectivamente, que abundando un poco en lo que habíamos comentado de Alfonso Heredia, que es una situación en la que sí es fácil ponerte en su lugar, porque aunque incluso haya respuestas de Alfonso o formas de actuar de Alfonso que incluso te repelen o incluso no te parecen razonables, es muy posible que, estando en el lugar de Alfonso, todos actuáramos de la misma manera.
Sí, sí.
Y en las circunstancias de Alfonso, todos actuáramos de la misma manera.
Y hablando de autores y esa feedback, respuesta posible, ¿cuáles nos gustaría conocer también? ¿Tus autores de culto, tus libros de cabecera?
Bueno, pues hay uno en especial que es quizá el que me impulsó a dar ese primer paso de ponerme a escribir, de emular un poco lo que yo sentía leyendo esos autores. Yo siempre he dicho que un escritor no deja de ser más que un lector que un día decide dar un paso más adelante porque quiere leer una historia que nadie ha escrito e incluso se pone a escribirla él. Y entonces, bueno, pues partiendo de esa premisa, yo empecé a emular lo que son, lo que tú dices, los autores de cabecera o aquellos que admiras. Y en mi caso concreto, esa chispa iniciadora fue Conan Doyle. Uh-huh. Y Sherlock Holmes, del cual soy un enamorado y un apasionado.
Sir Arthur Conan Doyle. Pedro Paz,
que decíamos es informático de profesión, pero que hace unos años encaminó sus pasos hacia la literatura y siempre escribe en el ordenador.
Sí, siempre. uno se acostumbra a manejar ciertas herramientas y hay hábitos que son difíciles de erradicar.
Uh-huh. Bueno, estaríamos hablando de muchas cosas, pero a mí me llama la atención, por ejemplo, ese, lo hablábamos viniendo para acá, ese final abierto. Además, no pones epílogo, como se suele poner habitualmente, sino coda, que es un término musical. Sí. Que significa repetición, vuelta a, y es sí. Como un final abierto, ¿no? De nuevo.
Sí, porque en efecto, sin desvelar demasiado, porque estamos hablando de una novela de intriga, no lo olvidemos, entonces conviene no desvelar demasiado. Es cierto que ese final, o sea, la historia de Alfonso Heredia termina en el penúltimo capítulo y a todo el mundo le queda claro lo que ocurre. O quizá no, porque bueno, también es un poco la forma de enfocar el final de la historia, también queda un poquito abierta, no es explícita. Pero ahí ya termina lo que ocurre en La senda trazada. Y entonces había, por mi parte, había una necesidad de decir, bueno, ocurrirá algo más a partir de aquí, y esa coda la considera necesaria y efectivamente implica un poco pues lo que ocurre con el libro este que anticipa acontecimientos y lo que va a suceder una vez que el periodo en el que Alfonso Reyes es el propietario termina. Y eso te indica, pues eso, como dice, un final abierto y quizá una especie de contexto cíclico en la historia.
Es que es tremenda, porque la lees y te quedas ya con ganas de ver una segunda parte. ¿Habrá una segunda parte de La senda trazada, quizá?
Es difícil, porque sería repetir los mismos recursos y los mismos elementos. Entonces, no es tampoco cuestión de contar la misma historia. Pero bueno, podría haber... Hay un par de personajes, y además es algo que me comentan con mucha frecuencia los lectores. Hay un personaje en concreto que se llama Lourdes Tejero, que aparece y desaparece de una forma bastante misteriosa, que yo quise dejar en el aire para un poco profundizar en el misterio precisamente de esa historia y del contexto que rodeaba el libro, y que sí, en un momento dado me podría permitir escribir un spin-off de La senda trazada, pero no me lo he planteado todavía.
Pedro Paz, esta semana estamos siendo más solidarios que nunca, porque nos estamos fijando en los enfermos de Alzheimer y en sus familiares a través de todo el trabajo que realiza la Fundación Reina Sofía y su banco de recuerdos, y estamos pidiendo a todos los invitados y a los compañeros que nos dejen un recuerdo, aquel que no quieren que nunca se olviden, de todo lo que han vivido, para aquí guardarlo, por si alguna vez perdemos la memoria, que todo nos puede pasar. ¿Pedro Paz tiene algún recuerdo que no quiere que nunca se olvide?
Bueno, tengo muchos. O sea, por suerte o por desgracia, mi vida ha sido bastante intensa en muchos sentidos y tengo muchos recuerdos, buenos y malos, pero los malos sí quiero que fluyan y que se vayan y que se escapen. Espero que no, por la desgracia de tener una enfermedad tan, tan terrible y tan tremenda como el Alzheimer, pero sí me gustaría que escapasen. Y de los buenos, pues como digo, hay muchos, muchísimos recuerdos que guardaría como un tesoro, pero hay uno en particular que me viene ahora a la memoria porque hablamos de libros y hablamos de literatura, que es la primera vez que vi un ejemplar de mi primer libro, la primera vez que lo tuve en las manos, la primera vez que el editor puso en mis manos un ejemplar de mi primera novela.
Lo guardamos, Juanjo, archivado está. Sergio, ¿y tu recuerdo que podamos guardar en este cajón?
Pues hablando de libros, porque también tendría muchísimos recuerdos, como dice Pedro, buenos y malos, desechamos los malos. Yo, el primer libro que me impactó fue un cuento de Oscar Wilde, El príncipe feliz. Me marcó para siempre, yo creo.
¿Y lo tienes todavía en tu biblioteca?
Lo leí a los 7 añitos o por ahí.
¿Y lo conservas?
Sí, claro.
Muy bien, pues archivado queda el recuerdo de Sergio Rodríguez. Muchísimas gracias a nuestro invitado, Pedro Paz.
Gracias a vosotros.
La senda trazada, el título que está ya en nuestra biblioteca. Gracias, Sergio.
De nada, hasta ahora.
Llegamos al mediodía y escuchamos la actualidad informativa.
Es mediodía.
Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid se otorgará a la hermana de la mujer marroquí asesinada por su marido el pasado viernes en el distrito de Tetuán la guardia y custodia de los 3 hijos de la víctima, incluida la del bebé, que hoy será dado de alta.